siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición de Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural del miércoles 19 de agosto. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Un saludo especial para Suney, que está escuchando Radio Martí. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, extendemos los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Ya están ambos en sus puestos de mando y todo dispuesto para dar inicio a Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, por allá viene el meteorólogo Lázaro Domínguez con su lacito al cuello, bien vestido como siempre. Parece un hombre elegante. ¿Y qué tenemos del tiempo? Buen día, Lázaro.
Bueno, el tiempo está muy activo, Alberto. Bueno, un abrazote para ti y también para Exilda.
Déjame rectificar, porque dije parece un hombre elegante. No, es un hombre elegante.
Muchas gracias, muchas gracias. Hablando de elegancia, tú sabes cómo Martínezito promueve tu programa. El programa de Müller Arjona. Oye, tú, impresionante,
bueno,
eso.
Eso es bueno.
Está bueno para un libro eso, Müller Arjona. Bueno, pues, Alberto, un abrazo para ti, también para Exilda, Maite, Teudy, los amigos de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, muy activo el Atlántico y activo el Caribe. Y vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de la porción oriental del Caribe se está moviendo rápidamente al oeste a más de 26 kilómetros por hora hacia la región central del Caribe, y esa ha sido una de las razones por la cual no ha ganado en fuerza y organización. Pero a partir del viernes, la onda debe moverse más lentamente entre el oeste y el oeste-noroeste, con posibilidades de alcanzar la condición de depresión tropical cuando alcance el noroeste del Caribe, ahí al sur de la región occidental de Cuba. Eso sería después del viernes. Por lo pronto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias, Lázaro Domínguez. Siempre me encanta oír el mar tranquilo y la arena fina. Bueno, ya llegó la historia siempre sabia y siempre maestra, de la mano de Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1667, en la isla de Cuba, en poder de España, los piratas saquean la villa de Santi Espíritus. En igual fecha, pero del año 1900, nace la artista y cantante cubana Rita Montaner, soprana cubana, artista en toda la extensión de la palabra. Constituye uno de los exponentes más universales de las artistas cubanas. Y en el año 1910, en La Habana, se crea la Academia de la Historia de Cuba.
Qué bueno, comenzó la historia de Cuba a consolidarse, a analizarse. Y qué bueno recordar a Rita Montaner, vaya, esa voz única y por supuesto también familia de nuestro gran amigo y escritor Carlos Alberto Montaner.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y aquí pues traemos hoy miércoles, como siempre, el tema de la medicina, de la ciencia, de la vacuna, de la epidemia, y para eso pues ahí tenemos al doctor Alberto Domínguez Valli, siempre dispuesto, siempre un hombre que no solamente sabe, sino que además comunica bien. Bienvenido y buen día a Levántate Cuba, doctor Domínguez Valli.
Muchas gracias, Alberto. Un saludo para ti, para Exilda, para Maite, para nuestra gente detrás de los micrófonos y a los lados de los micrófonos, para nuestra gente en Cuba y el Caribe. Pienso que es conveniente que hagamos algún comentario acerca de la promisoria situación que se está presentando con la elaboración de las vacunas.
Sí, yo le iba a preguntar, porque pues se hablan de más de 100 vacunas, pero no sabemos a veces a quién creer. Claro, hay algunos laboratorios muy serios, pero bueno, ustedes qué saben.
Realmente el número de proyectos de vacunación que se comenzaron en un principio estaban casi alrededor de 200 en todo el mundo. En estos momentos, en el último informe que yo leí hace dos días atrás, es el número de los que quedaban luchando por tratar de sacarlas era de 154. Ese número va a seguir disminuyendo en la medida en que algunos competidores se van a sentir relegados y van a darse cuenta de que su proyecto podría llegar muy tarde y el esfuerzo empleado y el dinero empleado a la larga se iría a perder. Así que preferirían no perder tanto dinero y dejar la competencia. Porque esto realmente no es solamente una labor con el ánimo de salvar millones de vidas, no solamente ahora, sino en el futuro, sino también es una competencia por dinero. Las 10 primeras vacunas que logren salir al mercado, dependiendo por supuesto de su efectividad, ese es el otro factor que puede echar abajo una vacuna, van a ser cantidades millonarias, billonarias, una vez que se logren establecer y se produzcan, porque no solamente esta vacuna va a ser una vacuna que se va a necesitar para vacunar inicialmente a toda la población, sino que seis meses después, de acuerdo a cómo se están desarrollando los eventos, vamos a necesitar nuevas dosis, o de pronto dos meses después. Así que esto va a ser probablemente una situación con una regularidad mayor que el número de vacunas que tenemos que recibir anualmente para la influenza. Es muy probable que durante el primer año, una vez aparezcan las primeras vacunas, nosotros tengamos que recibir entre 3 a 4 dosis anuales para mantener una apropiada inmunidad que nos asegure estar libres de poder recibir la infección y tener el peligro de morir. Para gente como nosotros, los tres que estamos haciendo el programa en estos momentos, esa es una obligación, el vacunarnos, porque somos personas que estamos por encima de 60 años, por encima de 50 años, que tenemos una alta probabilidad de que si nos coge la infección nos pueda llevar al otro lado. Así que solamente con la población de la tercera edad, que entre otras es la población que más está aumentando en el mundo, especialmente en países como Estados Unidos, la vacunación va a ser obligatoria no solamente porque el gobierno la impone, sino porque si usted no lo hace, usted va a estar en el peligro que hemos estado todos durante todos estos días, de coger la infección y morir en manos de ella. Así que eso es una competencia, pero francamente en estos momentos hay tres vacunas que han mostrado ya una efectividad casi del 100% y que están en la fase final de investigación, simplemente ya dándosele a miles de personas con el ánimo de ver en largas poblaciones si realmente tuvieran algún efecto que pudieran contraindicar su uso. Hasta ahora, esas tres vacunas, dos en Estados Unidos con otros países y otra en Inglaterra, que han sido las más promisorias, que han sido las que van en la punta de la competencia, han mostrado ser muy efectivas. Yo creo que si no para finales de este año, para el primer mes o máximo el segundo mes del próximo año, estamos recibiendo la primera cantidad, el primer grupo de vacunas. El hecho de que sean más de una no implica de que haya una mejor que otra. Uh-huh. Es simplemente es conveniente que hayan varias, porque una sola vacuna no va a ser capaz de producir tantas dosis cuantas se necesitan en todo el mundo. Así que el hecho de que tengamos una en Gran Bretaña, dos en Estados Unidos, de pronto otra en Argentina, de pronto otra en Australia, ayudará a que mayor número de personas y en menor tiempo logre adquirir la vacunación y con ella protegerse.
Doctor, yo le iba a preguntar, buenos días.
¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo está? ¿Te va?
Muy bien, gracias. Y veo que a usted le va muy bien. ¿Cuánto debe demorar un ensayo clínico para que una vacuna de este tipo, que es para una pandemia con las características que tiene, sea muy efectiva?
Bueno, te cuento que hemos roto récord. Uh-huh. Nunca en la historia de la microbiología y las enfermedades infecciosas se había logrado hacer vacunas de este tipo, que son de extremada importancia, en tan poco tiempo, nunca. Esto ha sido el esfuerzo político, el esfuerzo económico, el esfuerzo del sector privado, el esfuerzo de las farmacéuticas, un grupo de fuerzas que nunca antes se habían unido con tanta efectividad para lograr que vacunas que se lograban hacer en 3, 4 o 5 años se hayan logrado hacer en menos de un año.
Pero yo recuerdo, doctor, qué buena la pregunta de Exilda, ¿no? Yo recuerdo al principio que se decía que una vacuna necesitaba tanta investigación y tanta prueba que era de un año, mucho más de 6 meses. Ahora veo que en 2 o 3 meses ya la vacuna casi está ready. Nos alegramos, por supuesto, ¿no?
Por pero supuesto. La verdad es que ante la presión del número de vidas que a diario se pierden en el mundo, ciertos pasos que requiere el método científico para comprobar que las cosas realmente funcionan y que tienen mejor efecto benéfico que efectos secundarios que podrían ser adversos, se han quitado de este protocolo de hacer vacunas y se han acelerado el proceso cuando estos pasos se han eliminado, tratando de traer lo más pronto posible este tipo de productos al mercado, en aras de que sabemos, cada día que pasa mueren miles de personas. Así que esto es una carrera contra el tiempo. Probablemente tú y yo, gracias a Dios, no lo sentimos, porque bueno, hasta ahora hemos estado, hemos logrado salir adelante de la infección, no nos hemos infectado, sí, pero para muchas gentes que están con la enfermedad, que están en una unidad de cuidado intensivo, o que van a ser los enfermos de la próxima semana, o del próximo mes, o de los próximos 3 meses, y ahí podríamos estar nosotros. El hecho de poder tener una vacuna 5 días antes, o una semana antes, o un mes antes, o 6 meses antes, va a implicar el salvar miles de vidas.
Doctor, muchos estudios dicen que este virus también ha llegado para quedarse. ¿Usted cree que es así?
Sí, definitivamente, uh-huh. Definitivamente. Este virus nos va a tocar convivir con él por el resto de nuestras vidas. Que se logre controlar y que pudiésemos ver cómo desaparece de la faz de la Tierra como el virus de la viruela o como el virus o como el virus, por ejemplo, inclusive del sarampión o de la polio. Yo creo que nos va a faltar un buen número de años. Ojalá que nosotros pudiéramos ser testigos de ese hecho y la tecnología podría hacer la diferencia. Pero pasan muchos años para que un microorganismo de esta índole, con estas características que uno podría decir con toda seguridad que es totalmente atípico en relación a cómo la inmensa mayoría de los virus que atacan al ser humano se comportan, yo no creo que sea fácil controlarla, Exilda. Un reciente artículo en la revista Nature dice que en junio del 2021 nosotros, a pesar de las vacunas, vamos a tener que seguir practicando diariamente muchas de las cosas a las que nos hemos visto enfrentado a aprender y a involucrar dentro de nuestra vida diaria. Porque aunque algunas zonas puedan disminuir francamente el número de casos, van a seguir habiendo muertos, van a haber zonas del mundo en las que se presenten brotes por muchas razones, porque la vacuna no llegó a tiempo, porque la vacuna salió mal, porque la gente no entendió que era importante vacunarse. Siempre existen este grupo de gente que está antivacunas porque son muy peligrosas. Toda esta serie de cosas van a hacer que hayan grupos en nuestro planeta que sigan siendo personas que mantengan la posibilidad de desarrollar epidemias locales. Y donde eso suceda, la forma en que estamos viviendo ahora va a seguir presentándose.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Alberto Domínguez Valli sobre esta situación tan complicada de una pandemia que nos ataca, que nos amenaza y, por supuesto, que nos mata. Hay algo que yo quería poner en el tapete, no sé si nos queda unos cuantos minutos, y es, por ejemplo, doctor, uno está viendo, yo hablaba ayer con una maestra muy amiga, por cierto, y me decía, mira, Alberto, uno de los problemas que estamos teniendo es que el 50%, ella tiene como 200, 250 alumnos y el curso está empezando, y la mitad de los padres obviamente están temerosos y quieren clases online, o sea, quieren clases por internet, y la otra mitad, bueno, más confiada, pues quiere mandar a sus hijos a las clases presenciales porque son más efectivas. O sea, que este miedo que nos invade, o sea, nos invade a todos, y entonces no salimos de la casa y tenemos que visitar a un amigo y no vamos a visitarlo porque nos da pena, además porque hay un peligro. ¿Cómo superar este miedo?
Te cuento que el miedo es bueno, Alberto. Cuando uno tiene miedo, uno se protege. Cuando uno tiene miedo, uno es cauteloso. Cuando uno tiene miedo, uno busca las cosas con más cuidado. Y eso es una buena defensa. Así que yo no creo que el miedo debería desaparecer de ninguno de nosotros. No ahora, probablemente todavía el próximo año. Yo exactamente ahorita, yo estoy con los estudiantes de la Universidad de la Facultad de Medicina del FIU en estos momentos, en una actividad docente que hacemos varias veces a la semana. Y estaba comentando, porque ellos desgraciadamente han tenido que dejar de ir a los hospitales no los quieren recibir, así que la parte clínica, la parte de contacto con el paciente, las operaciones, hacer procedimientos que ellos podrían estar haciendo, han dejado de hacerlo. Están básicamente aprendiendo la parte teórica conmigo en la oficina, pero los hospitales se han mantenido cerrados, no solamente para los familiares de los pacientes, sino para los estudiantes y para muchos residentes de programas de especialidades que han suspendido para evitar el volumen de gente en los hospitales. Este es un problema que es grave para ellos, como es un problema grave para nuestros hijos, el dejar de asistir a clases y el de estar en grupos sociales como los que vive uno en su etapa de primaria y de bachillerato o de high school. La enseñanza no es algo que solamente se estudia, son un montón de experiencias que se desarrollan durante el convivir con los seres humanos que lo rodean a uno. Y eso se le está perdiendo a esta generación, a la generación de este año, probablemente del próximo año y del siguiente año. Y eso va a ser mella importante. Y las autoridades, yo sé que no es fácil tomar la decisión. Y la decisión debe estar tomada basada en el análisis de múltiples factores. No es lo mismo abrir una escuela en Hialeah que abrir una escuela en West Palm Beach, no es lo mismo abrir un hospital para estudiantes de medicina en Key Biscayne, que abrirla en Hialeah. ¿Por qué? Porque sabemos que Hialeah es un centro donde el número de casos todavía es muy alto, donde el número de muertes es muy alto. Así que hay diferencias de acuerdo a la población, de acuerdo al lugar, de acuerdo al número de infectados, de acuerdo al número de muertes, pero lo cierto es que todas esas variables deberían de ser inteligentemente pesadas, valoradas, para poder establecer cuanto antes el mayor regreso a la normalidad posible, sin con ello aumentar nuevamente el número de infectados y el número de muertes. Sabemos, por ejemplo, claramente ahora, de que mientras el niño es más pequeño, menos adquiere la enfermedad, menos la transmite, menos se ve afectado por este problema. Así que ese tipo de población debería de regresar a la escuela. Que alguno se pueda enfermar, que alguno pueda morir por el coronavirus, ya sabemos también que el número de casos de infectados y muertes en esa población infantil es mucho menor que el número de infectados y muertes por influenza en años anteriores. Así que si cuando estábamos frente a la influenza nunca alteramos el horario de las escuelas, en estos momentos para esa población y en determinadas áreas del país, nosotros no deberíamos de prohibir que los niños regresaran al colegio. Más cuando se van a tener medidas que antes no se tenían, como el distanciamiento social, como el uso de máscaras, como el haber enseñado a nuestros niños algo que se debe hacer, que se deben de lavar las manos cada vez que termina alguna labor especial. Todas estas cosas tienen que tenerse en cuenta para el regreso a la actividad, pero el regreso a la actividad es extremadamente importante y nadie tiene la última palabra, ni siquiera los científicos tienen la última palabra. Estas son decisiones que se deben de tomar basadas en estudios éticos, con ética, no políticos, no económicos, basado en estudios epidemiológicos, basados en estudios sociales, que le digan a uno, ¿sabe qué? Esta población tiene mucho más beneficio de regresar a la escuela, de regresar al hospital, de regresar a su lugar de trabajo, que si no lo hiciera. Y si tiene más beneficio en eso, hay que abrirle las puertas para que comience su actividad nuevamente. No es una respuesta fácil, pero yo creo que han habido demasiadas fuerzas que han llevado a que las decisiones se hayan tomado en forma incorrecta.
Bueno, como usted dice, hay que convivir con él, ¿no? Con el virus. Doctor, hábleme un poquito del plasma sanguíneo de sobrevivientes del COVID-19.
Bueno,
se habla mucho de esto.
Ha sido una de las formas más efectivas de poder controlar la enfermedad en pacientes que realmente están intensamente afectados, aquellos que llegan a la unidad de cuidados intensivos. El uso de remdesivir, el uso del plasma de pacientes que se han recuperado, son de las cosas que en la actualidad se están haciendo en forma regular. El uso de ciertos esteroides que ayudan a controlar la respuesta inmune exagerada de quien es infectado, porque uno de los factores que más se lleva a la gente es que nuestro sistema inmune responde en forma exagerada ante la infección, y la exageración lleva a matarnos. No nos mata el virus, nos mata la respuesta inflamatoria producida por el sistema inmune. Y lo que hacen ciertos tipos de esteroides es bajar el proceso inflamatorio, controlar el proceso inflamatorio. Así que han habido varias formas de enfrentar la situación de quienes están en estado grave en las unidades de cuidados intensivos, y una de ellas ha sido el plasma de pacientes infectados que se han logrado recuperar, han desarrollado anticuerpos contra el virus, y cuando se les da ese plasma a pacientes que están en condiciones críticas, los anticuerpos de ese plasma le ayudan a esa persona a combatir la enfermedad, a combatir el proceso inflamatorio y a salir adelante.
Doctor, creo que nos quedan uno o dos minutos. Tal vez no haya mucho tiempo para desarrollar el tema, pero una cosa que preocupa a algunos, sobre todo a algunos psicólogos, y es que efectivamente el miedo es bueno porque uno se cuida y se pone la careta y se pone los guantes y se lava las manos. Sin embargo, para algunas personalidades mentales, El miedo es peligrosísimo y el miedo inclusive te limita la alegría, te la transforma, te transforma la creatividad. O sea, que hay algunos factores en donde el miedo puede ser o puede resultar negativo. Ahí dejo el tema es muy complicado, el tema es muy amplio, y si no tenemos tiempo hoy, bueno, pues la semana que viene, pero queda un minuto.
Es cierto lo que tú dices. La gente debe de entender que uno debe de andar con paso firme y prudente. Probablemente miedo no sería la palabra más apropiada, hablemos de prudencia. No podemos dejar de ser prudentes a pesar de que el número de infectados y muertes esté bajando, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, de pronto no nos morimos en el pico de la pandemia, nos morimos en la cola de la pandemia cuando ya casi nadie se está muriendo, y eso sería realmente claro, terriblemente desgraciado para nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que en general el miedo y el temor es algo que es un mecanismo de defensa de casi todo ser viviente. Cuando nosotros los humanos nos dejamos vencer por el miedo y perdemos el control de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, y en vez de ayudarnos a defendernos, nos empeora la situación, pues por supuesto es peor. Las cosas no se deben coger tan intensamente, pero tiene uno que aprender a ser prudente.
Bueno, amigos de Cuba, el tiempo ha llegado a su fin. No sabes cuánto le agradecemos nuestros oyentes y nosotros al doctor Alberto Domínguez Valli por un programa tan completo, tan clara toda esta exposición de él sobre algo que preocupa a todos, y no solamente que preocupa, sino que amenaza y que mata, ¿no? Lamentablemente el miedo es bueno, y por otra parte a veces el miedo pues se limita y daña, ¿no? Así que gracias al doctor Alberto Domínguez Valli por su presencia en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó, llegó.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Este año se cumplen varios aniversarios relacionados con una de las orquestas más famosas de Cuba. Los 60 años de su partida definitiva al exilio, los 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz y los 90 años de la adopción de su nombre definitivo, la Sonora Matancera. Vamos a celebrar en grande todos estos aniversarios y queremos que ustedes nos acompañen. No se arrepentirán.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora. ¿Qué primera hora tan explicativa con el doctor Domínguez Valle sobre toda esta situación del coronavirus y de la pandemia?
Así mismo, Alberto. Bueno, él nos acaba de aclarar que tenemos que convivir con el coronavirus. Son las 8:30 de la mañana. Seguimos con más en Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba con una colega joven, amiga de nosotros, y me refiero a la escritora y periodista María Matién, su autora también. Y María, buenos días. Bienvenida a Levántate, Cuba. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están por allá?
Pues muy bien, muy bien. Qué bueno tenerte siempre. No es que yo me considere muy viejo, pero ya a los mayores nos encanta que lleguen voces jóvenes, que además nos van a ocupar nuestro lugar relativamente pronto, ¿no? Háblanos un poco, hay una situación en Cuba que tú conoces, inclusive tú eres autora, tú has presentado temas y libros, y me refiero a la discriminación, o sea, cómo Cuba, que se las dio al principio de que con la revolución venía el hombre nuevo y la igualdad racial, ¿cómo es que en Cuba ni vino el hombre nuevo y además la discriminación racial hoy es mucho más aguda que la que fue antes de la revolución? Háblanos un poco de ese tema.
No vino el hombre nuevo, y por suerte, porque era un individuo creado bajo la perspectiva de alguien que pretendía tener un establo más que una sociedad diversa, ¿no? Y basado justo en eso, entonces, cero leyes, no se puede crear una sociedad moderna si no hay leyes que las respalden. Claro. Creo que de eso está hecha, eso nos hace civilizados. Y claro que no puede combatirse ni el tema racial, ni el tema machismo, si no establecen leyes concretas. No basta con que haya un artículo dentro del Código Penal que hable de la diversidad, o que sancione la diversidad. Hay que aplicarla también, o sea, la discriminación a la diversidad. Hay que aplicarla y, bueno, no se aplica. No hay matices en las leyes que digan qué tipo de, o sea, que tipifiquen la discriminación. Entonces, bueno, lo que toca es esto, la barbarie. La gente pensando que decir negro de mierda es tener libertad de expresión. En fin, invisibilidad total.
María, buenos días. Gracias por estar en el programa, buenos como días, siempre. Gracias. Un abrazo enorme. Ayer, María, un caso de violencia a un muchacho, un joven de 15 años de la raza negra, y a su papá, fue denunciado en todas las redes sociales. Y aquí tú te preguntas si esto es un problema sistémico y si es un problema también que a esta altura, vamos a hablar así, después de tantos años, hay que seguir educando a la población. ¿Y cómo sería esto?
A ver, cita. Yo creo que la educación funciona, claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes leyes y tú instruyes a tu cuerpo policial de que los negros son propensos a la violencia y al robo, aun cuando el policía sea negro, va a seguir aplicando ese racismo estructural. Muchas veces la gente se confunde con que no, el que está reprimiendo es un negro también, pero creo que se quedan un poco en la superficie. Es que ellos responden a una estructura, de poder que te está diciendo que este prototipo de personas es propensa a determinados delitos. Y claro que como ellos representan a esa estructura, van a aplicarla tal cual. Entonces, bueno, lo que pasó ayer fue, no es el primer caso en este tiempo de pandemia de adolescentes confundidos con adultos y aplicándosele la misma fuerza de los adultos. Estuvo el caso de Kender, el youtuber, sí, que querían procesarlo también por propagación de epidemia. Estuvo el hijo de Michael Herrera apuñaleado en circunstancias no esclarecidas hasta el momento. Y ahora Adrián Fresneda. Se nos está yendo otra cosa de la mano, se nos está yendo la seguridad de los niños, de nuestros hijos. No siempre se puede descalificar a partir de los supuestos delitos que cometió la persona que está siendo abusada. O sea, yo creo que la justicia tiene que llegar a todos por igual y que la gente tiene derecho a reivindicarse. Y que no puede ser una justificante que la persona sea sospechosa de un delito. Porque además, dicho sea de paso, a ninguna de las personas que han sido enjuiciadas se le ha demostrado directamente de que en ese momento haya estado cometiendo el delito. O sea, nos tenemos que quedar con la versión oficial que han dado los medios en los casos en que los, se ha dado. Y seguimos siendo presos del mismo, de la misma estructura racista. Claro que en Los Pinos, la mayor población de Los Pinos, cuando tú caminas, aunque el censo diga lo contrario, es una población negra, porque además son barrios pobres. Y sabemos que en esos barrios pobres la población mayoritariamente es negra, es afrodescendiente. Y claro que la policía se iba a encontrar en cualquier esquina, pudo haber sido Adrián, pero pudo haber sido el hijo de cualquier persona, en una esquina, como hacen todos los adolescentes, que hay que estarle insistiendo, porque además es una etapa difícil, es una etapa de educación, es una etapa donde se quieren romper todas las leyes establecidas. Y entonces, terrible, existe, ¿no? Yo no, solamente no tengo palabras para la indignación que siento.
Claro. Hay una cosa interesantísima y, por supuesto, muy triste, o sea, muy triste, porque, como tú decías, María, el afrodescendiente se siente además más marginado, o sea, porque viene de las zonas más pobres, más marginales, ¿no? Entonces, la estructura de poder, como tú definías con tanta claridad, no le da, o sea, no le da ninguna seguridad ni ningún beneficio para que él se sienta cómodo. Ahí lo vimos en el maleconazo, o sea, en las imágenes que hay, o sea, la ira que había, el odio, la necesidad de libertad de toda esa masa de jóvenes, la mayoría, había muchos afrodescendientes, pues obviamente reclamando libertad y reclamando esto y lo otro. Entonces, la situación yo te diría que es peor hoy, porque la estructura de poder sigue anclada en la misma posición, o sea, la estructura de poder no entiende que por ahí no van los cantares, o sea, que esa no es la solución. Y entonces esta comunidad afrodescendiente, esta comunidad marginal, yo diría que obviamente está peor, ¿no? O sea, no ha mejorado en nada. Entonces, esta situación social la estamos viendo ahora en Cuba en las colas, la estamos viendo en las protestas porque no hay comida, porque falta esto, porque falta lo otro. O sea, es una situación que parece que no tiene fin. ¿Cómo tú la ves?
No tiene fin en tanto no venga el mismo Estado, que yo, dicho sea de paso, no le reclamo absolutamente nada, porque para mí lo que funcionaría es que dimitieran todos. ¿Bien? Pero te estoy hablando a partir de la realidad, claro, que tenemos ahora mismo en la mano. No, o sea, no se llega, todo se concatena, no se llega al hombre nuevo, no se sigue marginando a estos grupos sociales que sea de paso, aunque el censo diga lo contrario, la realidad dice otra cosa, somos a ojos vistas la mayoría, porque cuando tú no estableces leyes, pero tampoco te trazas políticas públicas para sacar de la pobreza a grupos en la sociedad, entonces tienes que tener que este grupo de personas va a seguir siendo marginadas, no marginales, marginadas, de aquí al infinito. O sea, cuando tú vas a buscar una subvención, un subsidio, no hay un capítulo que diga, el subsidio se debe priorizar a lo mejor a las familias que viven en solares, que son, no, los subsidios, aquí todo el mundo sabe que al CEDE, que por caridad el funcionario te lo acepta, pero también el que puede pagarlo. Claro. Y son subsidios limitados que al final no resuelven ni remotamente la situación real de las personas que lo necesitan. Pero no hay una política dirigida al grupo poblacional de los afrodescendientes. Como no hay una política, no solamente con el tema de la vivienda, que es lo que más así la gente pide para los subsidios, no hay una política pública destinada a que los jóvenes afrodescendientes vayan a universidades, y eso implicaría un sistema de becas que no existe,
claro,
que no son 13 pesos mensuales, que tiene que ser una ayuda real y concreta para que la familia, para que ese joven que va a la universidad no tenga que preocuparse porque su madre tiene que mantener la casa, sea la única que llegue a la casa.
Claro.
Es un círculo vicioso, sí, terrible.
Sí. María, en la Constitución se enmarca de que no existe racismo en Cuba, que está prohibido totalmente, pero en la realidad pues se vislumbra otra visión de este tema, ¿no? Cuéntale un poco a los oyentes, porque acabas de hacer un reportaje que a mí me pareció excelente, bien abarcador, lo publicaste en Cubanet, y me interesa muchísimo todo lo que hablas acá, todo lo que tiene que ver con la justicia, con las personas de la raza negra. Así que coméntales a los oyentes que quizás no puedan tener acceso a Cubanet, de qué va este reportaje, que tiene que ver muchísimo con el tema que estamos tocando en el día de hoy.
El reportaje va a decirte sobre los perfiles raciales y cómo la justicia pasa de la población afrodescendiente en Cuba. O sea, de los perfiles raciales que se basan en que los negros y las negras son propensas a determinados crímenes. De cómo, por ejemplo, de la lista de presos políticos de 132 que da Cuban Defender, Prison Defender, el 58% es afrodescendiente. Un reportaje que va en función de Silverio Portales y la crueldad con que ha sido tratado su caso a todos los niveles, lo mismo a nivel carcelario que a nivel judicial. El otro día, casualmente, buscando en las imágenes que una vez se encuentra en internet para este reportaje, me encontré con el video que se publicó en Cubanet por el cual Silverio fue encarcelado. Uh-huh. Él no es ni siquiera protagonista, él estaba dentro de las personas que estaban, sí, defendiendo a otros dos afrodescendientes débiles, o sea, con discapacidad visual, que vendían gafas en el Parque Central. Aquello parte el alma, así, hablando en un buen cubano, abrazados los dos, tratando de que la policía no se los lleve, no sé cuántos policías encima de ellos. O sea, otra escena más de abuso, de poca sensibilidad. Sí. Entonces, de eso va básicamente el reportaje, o sea, de muchas caras negras habiendo sido, o sea, siendo abusadas. Está la imagen de Moya, que en algún momento también fue, o sea, de todos los presos políticos que en algún momento han pasado y que han sido poco indulgentes con ellos justo por ser negros.
Sí, y hablar de las mujeres, María, disculpa, las mujeres de, ¿sí?, raza negra que son presas políticas y las que no lo son, que están en estos momentos en prisión también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tema del racismo en Cuba es muy amplio, y muchas veces nos pasa que cuando empezamos a hablar, a quererlo abarcar todo, nos diluimos,
sí,
en lo que está en el mar que está sin resolver, porque es un océano lo que tenemos sin resolver. Otro tema importante sería a lo mejor hablar de las mujeres afrodescendientes y cómo son ellas las víctimas, incluso también estos perfiles raciales, como por ejemplo ahora las coleras, quienes son en su mayoría las coleras. Y se enriquecen realmente haciendo colas. Yo no he visto todavía nadie comprándose un caso por hacer de colera. Yo estoy convencida que esa gente lo que ganan a esas colas no les da para sobrevivir apenas. O sea, les da para sobrevivir, no les da para comprarse una casa que básicamente puede ser lo que necesiten. Entonces, yo creo que las medidas son excesivas con respecto al delito que se comete, porque el poder no ha logrado, no ha querido, no tiene intención ninguna de establecer estructuras reales donde la cola no exista y donde las personas ancianas no tengan que salir a la calle a hacer colas tampoco, porque eso es otro fenómeno. Cuando llegas allí, sí hay mucha gente joven, pero también hay mucha gente anciana que está en o sea, son más vulnerables a la hora de la propagación del virus. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un brazo poderoso racista y misógino que no se preocupa. Ahora hemos amanecido con otro feminicidio en Artemisa.
Sí.
Que no se preocupa por establecer leyes reales, que dirige, tiene mal enfocado en la represión, que tiene mal enfocada, bueno, la represión siempre va a estar mal enfocada, pero está, tiene mal enfocada las leyes, tiene mal enfocada los decretos que impone. Entonces, sí, es decir, esto está para llevarlo a cero.
Sí,
qué interesante escucharte.
Desgraciadamente.
Sí, escucharte cuando tú planteas de que el brazo racista del gobierno es poderoso. Pero eso tiene una implicación, María, que yo quería ponerla en el tapete ya en los dos minutos que nos quedan. Porque eso lo que implica, y es muy triste, es que el gobierno, el régimen, como queramos llamarle, o sea, está agotado. El régimen no es capaz. Y cuando un régimen no es capaz de entender que hay toda una estructura de poder racista, que hay toda una estructura de poder que hay que superar, que hay que dejar atrás. Eso implica que el castrismo o el régimen o el comunismo o Díaz-Canel o Raúl Castro, el nombre que le queramos poner, o sea, es una estructura agotada. Y las estructuras de poder agotadas lamentablemente terminan, como pasó en Rumanía, actos de violencia. A veces no hay violencia, como pasó en el derrumbe de la Unión Soviética, pero puede haberla. En fin, el muro de Berlín. O sea, son ejemplos históricos de agotamiento. O sea, de que hay un agotamiento y al final el pueblo soberano es el que resuelve. Ojalá en Cuba esto se haga sin violencia, esto pueda pasar sin muertos, sin necesidad de odios exacerbados, más allá de los que tenemos. Háblame un poco de esto.
Bueno, yo lamento quitarte las alas del corazón. Yo no creo que esté agotado. Agotado ya está desde el 90. Claro. Y míranos aquí, hablando del mismo tema,
sí,
como un disco rayado. Yo no creo que estén agotados. Yo creo que simplemente están quitándose la máscara. O sea, ya la represión es abierta. Ya en el noticiero acaban de decir que la policía y la corte son como nos portemos nosotros. Yo no creo en tal agotamiento, yo no creo en tal miedo. Ellos no tienen ningún miedo, ellos son el poder. Y cuando la gente tiene poder, tiende a tener menos miedo. Que saquen las fuerzas policiales, que militaricen el país, solamente indica de que tienes el poder. Miedo es, yo te apoyo y digo, le apoyo a todo el que diga que tiene miedo cuando yo lo voy a coger un avión y partir. Mientras tanto, ellos tienen el poder y los que debiéramos tener miedo somos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, está la disyuntiva entre el miedo y pasar hambre, el miedo y vivir agachado, el miedo y la humillación, y uno siempre escoge el miedo y el enfrentamiento a lo que sea. Pero en realidad es que ellos tienen el poder y motivos para tener miedo tenemos nosotros.
Bueno, amigos de Cuba, más interesante, qué bueno tener a María y nos encantaría tenerla con más frecuencia. Porque efectivamente, o sea, no es que ellos, por lo menos yo no quise decir que ellos tenían miedo, pero sí yo pienso que hay cierto agotamiento cuando se repite la misma actividad injusta, racista, como dices tú, desde tantos años, no es nueva. Hay algo que va mal para ellos, pero bueno, el tiempo dirá. Le agradecemos mucho a nuestra colega escritora María Matienza su presencia en Levántate Cuba. Amigos de Cuba, las aspas del helicóptero sí no tienen ningún miedo y tienen fuerza y tienen gasolina Por lo tanto, yo tengo mis guantes y mi nasubuku ya ready. ¿Y a dónde nos llevas, Achilda?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de movilidad. Vamos a hablar un poco de transportes en Cuba, porque sí, siempre hay que dar una mirada cuando los tiempos pasados eran mejores. Te pregunto, Müller, y aquí no quiero que me digas ni la edad, ni si sí. Bueno, sí quiero que me digas.
Pero yo no.
Ah,
yo no
sé, pero no vamos a hablar de edad, estamos hablando de tranvías. De tranvías.
Yo monté tranvía.
Qué maravilla.
Y déjame decirte algo, porque estoy terminando mi libro de memoria. Ajá. Y contaba el olor del mimbre de los asientos del tranvía. Yo todavía los vuelo. Mira tú.
Qué maravilla.
Bueno, pasaba por frente a mi casa en la calzada del cerro.
Qué maravilla. Pero no solamente en La Habana existieron los tranvías. A veces las personas piensan que solamente estaban en La Habana. No, existieron en Santiago de Cuba, en Matanzas y también en Camagüey. Y la historia de Camagüey es sui generis, porque ¿quién lleva la empresa de tranvías a Camagüey? Pues un joven cubano que se llamaba Enrique Loynaz del Castillo. Es una historia fascinante, porque él adquiere en Nueva York 6 tranvías para el servicio de transporte de la ciudad. Pero ¿qué hizo Loynaz del Castillo, Müller y los oyentes? Como estábamos en todo ese fragor de la guerra, y él era cercano colaborador de Maceo y Martí, hizo esconder bajo los asientos de esos tranvías 200 fusiles y 8,000 tiros para el futuro alzamiento en Cuba. Los tranvías llegaron, pero las autoridades españolas, avisadas por una delación, ocuparon las armas, y entonces Loynaz del Castillo se tiene que volver, tiene que irse de nuevo del país, debe huir por culpa de esta delación. Siempre hay alguien que, bueno, dice lo que no tiene que decir. Los tranvías de caballos prestaron servicio en Camagüey, y hasta los primeros años del siglo XX en el ayuntamiento se propuso sustituirlos por otros eléctricos, porque eran estos los que se llevaban por caballo. Y entonces, a principios del año del siglo XX, pues proponen sustituirlos por tranvías eléctricos. El primero de mayo del año 1908 se inaugura el nuevo servicio de este tipo de tranvías en la ciudad de Camagüey. Los historiadores nunca se han puesto de acuerdo sobre el origen de los primeros carros, pero la mayoría se inclina a creer que eran de origen canadiense, que venían de Canadá. Con el paso de los años, al igual que en La Habana, se comenzaron a sustituir los carros importados por carros que fueron hechos en Cuba, que se adaptaron mejor a las condiciones medioambientales del país. Y este servicio se mantuvo en Camagüey hasta febrero del año 1952, en que fueron sustituidos totalmente por los ómnibus, que poco a poco habían ido desplazándolos. ¿No? Porque la vida fue así.
Contarte una anécdota,
¿sí?
yo era niño en esa época, y entonces nos estimulaban los raíles del tranvía, tenían unos clavos, Exilda, como de 6 pulgadas y un diámetro de 1 pulgada y medio o 2, eran grandísimos, y entonces nos estimulaba a recogerlos, ponerlos en saco y llevarlos a un almacén. Entonces te daban por cada clavo 1 centavo, 2 centavos.
¡Qué maravilla!
Y nosotros, que bueno, y yo vengo de una familia clase media, no necesitábamos,
claro.
Pero así todo, metíamos los clavos en los sacos. Ajá. Y los llevábamos, bueno, nos dejaban 20, 30 centavos.
Y seguro, porque se utilizaban para otras cosas después.
Claro, para utilizar, no sé, el material. Derretirlo.
Muy interesante. Sí. Bueno, después de los tranvías, como les dije, llegan las guaguas. Pero ¿sabían que en Cuba rodaron en la década del 50 guaguas de madera? Sí, eran hechas de madera. Las carrocerías, por supuesto, sí, no eran totalmente de metal, y poseían una superestructura de madera que era complementada con lona encerada. ¿Para qué? Para impermeabilizar el techo. Contaba con ventanas de madera y cristales. El tren motriz y los chasis eran igual que el de los camiones. El diseño de estas guaguas parecía bastante delicado, pero en realidad era muy fuerte y duradero, y fue superado por las carrocerías metálicas a finales de los años 40, y fue la ruta 58 de la cooperativa de ómnibus aliados quien importó al país este tipo de guaguas, y hacía la ruta Ceiba Avenida del Puerto. Y decían que era un servicio especial, y como era un servicio especial, pues aumentó el precio del pasaje. Las personas protestaron un poquito, pero bueno, como estas guaguas tenían ciertas características y eran bastante cómodas, pues la gente pagó su pasaje y mantuvieron después entonces su precio anterior. ¿Saben por qué? Porque fueron a huelga, las personas protestaron de manera muy pacífica y se volvió al pasaje anterior. Antes Hasta ese tiempo, esos ómnibus se conocían como ómnibus de palo, y debido a la iniciativa de los autobuses importados, pues otros operadores de la cooperativa fueron presionados para sustituir los antiguos autobuses de madera por unos nuevos que iban a tener una carrocería metálica, porque sí, llegaba la era del desarrollo y la modernización. Y bueno, estos ómnibus de carrocería metálica sustituyen los de madera y fueron los que estuvieron pues circulando durante todo ese tiempo por varios lugares del país, porque ya les dije, en el año 52 desaparecen los tranvías eléctricos y comienza, bueno, ya lo que es el servicio de ómnibus.
Otra cosa que yo recuerdo, cuando tú ibas, por ejemplo, iba al Vedado, esperaba la ruta 20 o la que tú decías de la avenida del puerto, la 58, sí. Y bueno, te montabas en tu guagua. Y había asiento, y atrás de tú te montabas en la 20, ahí venía otra 20. Y entonces yo me pregunto ahora, ¿por qué el comunismo?
Porque ahora no hay guagua.
¿Por qué el comunismo acabó con los papalotes, pero también acabó con las guaguas? Y entonces cuando llega una guagua, la gente va colgada por las ventanas porque no hay guagua. Entonces, ¿qué tiene el comunismo que acaba con todo?
Por eso te hago este tema, porque a veces hay que hacer un poco de historia para ver qué teníamos en Cubita Bella, como siempre decimos. Los ómnibus no solo fueron en el medio de las ciudades, sino también que después fueron interprovinciales. Y bueno, está el ejemplo del ómnibus de La Habana hasta Santiago de Cuba y de Santiago de Cuba para La Habana, que sentó un precedente en aquel entonces. Ahora no se puede viajar nada que en Cuba, la guagua va en reversa, ¿no? Como dice la canción de Juan Luis Guerra.
Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya chavo.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, de hoy miércoles a mitad de semana. Estaba yo hablando aquí con Exilda, ¿no? Que mañana era jueves. Así que, nada.
Así mismo, pero parece que va a ser un fin de semana con un poco de lluvia. Pero bueno, aquí estamos, 9 de la mañana. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9 y media, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Nueve con un minuto de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y los trabajadores autónomos cubanos van a poder importar y exportar bienes, pero con la mediación de empresas del régimen. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
Desde el pasado lunes, según publicó la Gaceta Oficial, el sector privado cubano puede exportar e importar sus productos, aunque solo con la intermediación de entidades estatales que cobrarán el 20% de los ingresos percibidos por las exportaciones, sin contar los costos de operaciones y el margen comercial, y depositarán en las cuentas particulares en divisas el 80%.
Las empresas estatales, como las autoridades cubanas, están marcadas por un prejuicio, una actitud de discriminación a todo lo que proviene del trabajo por cuenta propia, aunque la vida los obligue todos los días a ir tomando medidas e ir reconociendo a los cuenta propia.
Indicó el economista y politólogo Enis Berrios, coordinador nacional de la Independiente Coalición de Cuentapropistas Cubanos 3C.
Esta situación de prejuicio histórico que tiene que ver, a mi juicio, con su interpretación del marxismo y la propiedad privada, hace que no valoren las mejores ofertas, no lo representen bien, o las comisiones que van a cobrar por su gestión no sean las mejores, y que todo esto va a agravar, por supuesto, el precio y la competitividad de los productores. Mañana hay que pujar para que también puedan hacerlo libremente o pudieran apelar a empresas no oficiales con conocimiento y experiencia.
En opinión del especialista, solo una exigua parte del sector no estatal podrá concurrir al comercio exterior.
Los cuentapropistas que pudieran concurrir al comercio exterior con un mínimo de éxito, trabajadores agropecuarios, algunos artesanos y artistas, no otros.
Si las obligatorias mediadoras estatales no se convierten en un lastre, la medida dará a los cuentapropistas privados la posibilidad de crecer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el preso político cubano José Rolando Cázares Soto, integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, fue liberado ayer martes por autoridades del régimen de La Habana. Desde Perico Matanzas, el expreso político Félix Navarro con los detalles.
Desde Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Huertel, quiere dar esta gran noticia al mundo entero, a los cubanos, fundamentalmente. Ha sido liberado José Rolando Cázares Soto alrededor de las 6:30, 7 de la noche de este martes 18 de agosto. Ha sido liberado José Rolando Cázares Soto, que cumplía una condena de 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y atentado. Estaba preso desde el día 3 de agosto de 2017. Ha llegado a la libertad, no a la libertad porque Cuba no es libre, pero sí su libertad ya no está tras las rejas, está junto a su familia y junto a sus hermanos de lucha. Un abrazo y gracias a Radio Martí por difundir esta información.
Seguimos con más noticias. El régimen castrista combate a los coleros, revendedores y acaparadores, pero las colas y el desabastecimiento de productos básicos cada día aumentan en la isla, según el economista Elías Amor. Luis Guardia con la nota informativa.
Pinar del Río. Decenas de personas amontonadas esperan poder comprar artículos de aseo personal. Ante el déficit de estos productos, la población se expone al contagio y propagación de la pandemia. Pero los medios oficialistas de prensa no reportan estos hechos.
Cerrar filas contra coleros y revendedores.
La batalla no es contra el desabastecimiento, es contra los coleros, revendedores y acaparadores.
Un comercio paralelo y dañino se fomenta en torno a las tarjetas magnéticas en MLC.
Y ahora contra quienes prestan o alquilan las tarjetas magnéticas con las que se puede comprar en las nuevas tiendas que venden productos en monedas libremente convertibles.
El problema, por tanto, no está en la existencia de los dólares. Eso es bueno, aunque no suponga una dolarización de la economía, como han dicho algunos economistas. El problema está en el suministro de bienes a esas tiendas, que no se rompan las cadenas, que la logística asegure que en todo momento hayan los productos que los cubanos quieren comprar y, sobre todo, que haya el instrumento de pago.
Según informes desde la isla, se ha suprimido por el momento el otorgamiento por parte del Estado partido de estas tarjetas magnéticas. La causa pudiera ser la falta de materia prima para su confección. Quienes la poseen pueden recargarlas ya sea mediante dinero depositado en el extranjero o con dólares u otras monedas convertibles en la isla.
Y ahora el detergente, el champú, el jabón que se adquieren allí en tarjetas, se venden al triple del precio y más en las calles.
Pero la causa no son las tarjetas o los coleros, es el desabastecimiento de productos lo que origina estas aglomeraciones reportadas en las redes sociales o el aumento en el precio de estos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, las autoridades cubanas detuvieron y después liberaron al músico y activista Michael Castillo. Según reporta el portal digital Diario de Cuba, el rapero estuvo detenido durante varias horas la tarde de ayer martes, pero posteriormente fue liberado.
Me llevaron, según ellos, para darme explicación de la ayuda, qué pasaba con la ayuda, por qué no se había dado, por qué el Consejo de Iglesia se manifestó. 4 horas me tuvieron ahí, dijo Michael Castillo a Diario de Cuba, luego de abandonar la estación de la policía.
Michael Castillo hace referencia y ha criticado la retención por las autoridades de la ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos desde Miami para contribuir a paliar la difícil situación que enfrentan los cubanos.
9:07 de la mañana, seguimos con más noticias y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dirigió una acertada crítica a aquellos turistas que disfrutan en Cuba despreocupados de la realidad que sufre el pueblo de la isla a manos de la dictadura comunista.
El alto diplomático norteamericano publicó en su cuenta de Twitter que mientras los turistas beben mojitos en hoteles de La Habana, el pueblo cubano sigue sufriendo.
Piénsalo bien, en vez de apoyar propiedades del régimen, busca alojamiento privado. El pueblo cubano te lo agradecerá, concluyó Kozak en un hilo de tweets.
Y otra noticia, Netflix Inc., la empresa de distribución de contenidos audiovisuales online, ha sido notificado sobre una intención de demanda por difamar Ana Margarita Martínez, exiliada cubana, interpretada en el film The Was Network o La Red Avispa, por la cubana artista Ana de Armas.
Dos firmas de abogados radicadas aquí en Miami representan a Ana Margarita y buscan hacer justicia a la reputación de Martínez y de los exiliados cubanos.
Los abogados exigen a Netflix que haga una declaración pública sobre las escenas falsas y difamatorias relacionadas con Martínez, se refieren a Ana Margarita Martínez, y que al inicio del film aclare que se trata de una obra dramatizada y no una historia verídica.
Radio Televisión Martí tuvo acceso a la carta de los abogados y se pide que el filme dirigido por el realizador francés Oliver Azayas aparezca en la plataforma bajo la categoría de drama de ficción. 9:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo, no hay un periódico que no la tenga. Y me refiero, aunque era conocido, el candidato Joe Biden ayer, martes, fue nominado oficialmente por el Partido Demócrata como el rival de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del mes de noviembre. Les prometemos que en los próximos días Cada vez que hay una convención vamos a invitar a un analista demócrata y cuando venga la convención republicana, un analista republicano, los efectos, que ustedes conozcan los detalles en las interpretaciones políticas de cada uno y ustedes mismos sean el balance. Nosotros no estamos para hacer el balance, sino para informarles. Por lo tanto, la noticia de hoy en este titular es que Biden ha sido nominado oficialmente como el candidato del Partido Demócrata para las elecciones del mes de noviembre.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, tan elegante que es bailar un vals, hay que decirlo así. Y por supuesto, ¿a dónde nos lleva hoy nuestra colega Maite Rodríguez en Curioseando y de tela de fondo este vals tan lindo?
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Efectivamente, un vals precioso, Danubio Azul, un clásico. No hay húngaro que no conozca esta pieza de Johann Strauss, uno de los maestros más célebres de la música de este país, que junto a Franz Liszt, que no era húngaro, era austriaco, pero también se sintió muy húngaro, incluso uno de los aeropuertos de este país lleva su nombre, Franz Liszt. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Hungría, ya lo han adivinado. Esa bellísima capital, Budapest, ese país tan hermoso que merece realmente quitarse los zapaticos de bailar vals de tacón, ponerse un poquito más cómoda y recorrer así con todas las letras las calles de Budapest, porque es una ciudad preciosa. Creo que usted ha estado ahí ya, ¿no?
Yo he estado en Buda y en Pest, porque bueno, es una ciudad que la atraviesa un río.
Ahí vamos,
ah,
sí,
bueno,
señor.
Perdón.
No, está en todo su derecho. Son las pequeñas curiosidades que encierra Budapest. Müller adelantaba esto. Es una ciudad que en realidad son tres ciudades en una, porque en Budapest surgió en el año 1873 bajo la configuración, bajo la unión de tres ciudades, como él decía, Buda, Pest y la ciudad de Óbuda. Así que se unieron para dar cabida a esta capital tan hermosa. Antes, la capital de Hungría era la ciudad de Stegrun. Pero bueno, eso fue hace muchísimos años. Año 1873, Hungría tiene como capital a Budapest. Y su famoso río, Danubio, ese Danubio azul que veíamos al principio, cruza esta ciudad, lo adorna, lo baña. Y debo decir que el Danubio, además, es un río muy caminador, ¿eh? Porque además atraviesa 10 países. Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, como dijimos, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania. Bueno, casi nada, un río de verdad. Pero bueno, Budapest tiene lugares espectaculares. Tiene, por ejemplo, el tercer parlamento más grande del mundo, tras el de Rumanía y el de Argentina que le preceden. Dicen que se emplearon en él 40 millones de ladrillos y que la construcción es de las más bonitas que hay en Europa. Incluso tiene una cosa muy curiosa este parlamento, Müller. Dicen que el sistema de refrigeración, hasta casi ayer, como aquel que dice, hasta los 90, se utilizaban para enfriar el sistema este. Imagínese usted, bloques de hielo con ventiladores. Qué cosa tan...
¿Sabes que yo estuve, te robo un minuto, yo estuve como periodista en Budapest cuando cayó el comunismo. Y qué cosa más curiosa, porque cuando los comunistas a elecciones ganan el 98%, ganan sí, el 89%. Y entonces se hicieron elecciones en Polonia, en Hungría. Y por supuesto, el comité electoral era internacional, o sea, era imparcial. De 100 delegados que se eligieron, solo uno era comunista, el resto eran todos demócratas.
Ya ve usted. Y ahora que usted hablaba, usted que habla de los periodistas, ¿no? En ese momento, debo decir que hay una curiosidad muy interesante de Hungría, ¿no? Y es que el bolígrafo con el que trabajamos todos los días, ese que es tan común, lo inventó un señor llamado László Biró, que era de este país. Y hay otros inventos también que se atribuyen a Hungría, que es el cubo de Rubik, que la gente piensa que es ruso, y no, es inventado por el escultor y profesor Ernő Rubik, de ahí su nombre, el cubo de Rubik, un húngaro lo inventó. Pero bueno, vamos a pasear de nuevo por las calles de Budapest, vamos hasta el puente de las cadenas ahora. ese puente tan espectacular, que también tiene su historia muy interesante. Este puente, señores, tiene estatuas parecidas a la del Congreso de Madrid, de los diputados, parecidas a los del Paseo del Prado, de La Habana, pero este puente, sus leones, no tienen lengua. Y voy ahí porque este hombre, el arquitecto que lo diseñó, juró que si alguien encontraba un defecto en su construcción, en su diseño, se suicidaría automáticamente. Un señor que estaba en la inauguración le dijo, pero es que los leones no tienen lengua. Y cuando él se dio cuenta de esto, pues casi monta en cólera. Pero finalmente no se suicidó, ni mucho menos. Janos Marshalkov, que se llamaba así, Janos Marshalkov, pues sencillamente vivió muchos años después de que inauguraran este puente de las cadenas. Se inauguró en el año 1849 y él vivió hasta 1877. Pero sin duda es un lugar muy bonito. Bueno, Budapest tiene además más de 1.500 balnearios. En Hungría, en todo el país, hay más de 1.500 y Budapest tiene la mayor cantidad de ellos. Mucho del turismo que va a Budapest viene justamente por la calidad de las aguas termales que allí tienen. Hay más de 70 millones de litros de agua termal que dicen que emanan a la superficie de Budapest. Me gustaría ir a este lugar porque me encantan los balnearios de agua caliente. Para relajarme, nada como esto. Y si a usted le gusta el vino, tiene que ir a Budapest porque hay un vino muy especial. El Tokaj-Gelagjágat es una histórica región vinícola situada al noreste de Hungría y una de las pocas regiones vinícolas del mundo que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tiene su vino, el vino Tokaji. Es cultivado y originario de esta región, tiene marca registrada, denominación de origen, y es único en el mundo. Incluso tienen también una bebida alcohólica diferente al vino, que es muy popular en Hungría, que se llama la palinka.
Es un vino un poquitico dulce.
Dulce. Bueno, pues la palinka se hace a partir de frutas, por eso su sabor dulzón, sobre todo de ciruelas, de peras, de albaricoques. Y para los húngaros, miren qué interesante, la palinka es la cura para todos los males. Como dice un refrán húngaro, palinka en pequeñas cantidades es una medicina, en grandes cantidades un remedio. Así que con esto parece ser que se resuelven todos los problemas que uno pueda tener. Bueno, Budapest está en el centro de Europa y esta capital además cuenta con una estatua muy curiosa, no sé si la conoce, Müller, la estatua del policía barrigón.
Sí, sí la vi, sí.
El poli barrigón es muy simpático. Sí. Hay una leyenda que dice que si uno toca la tripa de este policía, la barriga, y le pide, uno puede comer sin engordar, que es como el santo milagroso de las dietas, ¿no? No sé, creo que esto es más
a
un
juego. Tú le preguntas a un taxi, llévanos a los lugares más importantes de la ciudad, te llevan a ver el barrigón.
Al poli barrigón, sí, señor. Bueno, Hungría no tiene salida al mar, es como Bolivia y como Paraguay. Sin embargo, los húngaros disfrutan muchísimo de las aguas que hablábamos ahorita porque tiene más de 6.000 kilómetros cuadrados el lago Balatón, el más grande de Europa Central, conocido como el lago o el mar húngaro. Es muy popular. Dicen que las aguas sulfúricas también de sus playas y de Hevis, uno de los lagos más importantes, es de las aguas medicinales que más valor tienen en la medicina terapéutica. Me encantaría ir a Hungría, ya lo he dicho. Bueno, el número 96 es un número muy, pero muy importante para los húngaros. Tienen devoción por este número porque la coronación del Árpád como rey de los magiares, que así le llaman al pueblo húngaro, marcó el comienzo del Estado húngaro en el año 896. Justamente el metro de Budapest fue inaugurado o construido en el año 1896 y el himno nacional húngaro dicen que si uno lo canta como es, en la velocidad adecuada, en su ritmo, pues dura exactamente 96 segundos. O sea que voy a jugarme hoy el 96. Budapest también tiene, señores, una sinagoga espectacular, una de las sinagogas más grandes del mundo, con más de 3.000 asientos. La Gran Sinagoga de Budapest, conocida como la Sinagoga de la calle Donaji, es la más grande de Europa y Asia y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO también. Y miren ustedes, hay costumbres interesantes en muchos países. Por ejemplo, en Hungría está regulado por ley el nombre que uno va a elegir para los hijos. O sea que uno tiene que ir al registro civil y hay una lista de nombres preaprobadas y cualquier desviación de esta lista tiene que ser consultada al Instituto de Investigación Lingüística de la Academia Húngara de Ciencias. Miren ustedes, claro, dicen que el idioma húngaro es un idioma...
Imagínate, lo más difícil que tiene Hungría es eso.
Sí, señor. Y ahí, si uno va, uno no debe brindar chocando los vasos con cerveza como hacemos en el resto de Occidente. ¿Y por qué es una mala costumbre para ellos chocar brindando los vasos con cerveza? Bueno, en la Revolución Húngara del año 1848... hubo un episodio muy dramático contra los cuando se sublevaron contra Habsburgo, y 13 generales húngaros fueron ejecutados, y dicen que los rivales, los austriacos, brindaron con cerveza sobre sus cabezas por cada ejecución. Como resultado, los húngaros prometieron no brindar con cerveza durante 150 años y han mantenido esta costumbre, ¿no? Y piensan, así que creen que lo mejor, lo más ético, es brindar con cualquier cosa menos chocando los vasos que tengan cerveza. Hay que ser respetuoso con las costumbres de cada país, eso me gusta mucho. Y también es una costumbre, como en Japón, quitarse los zapatos antes de entrar a las casas. Es una costumbre quizás por una razón de higiene o religiosa, pero cualquier casa que uno vaya a visitar allí de Hungría debe hacer esto. E incluso los húngaros son muy, dice que son personas muy serias en el trato diario, pero cuando uno va a una casa de un húngaro, hace como los cubanos, que te llevan por toda la casa, hacen un tour y te enseñan todas las estancias que tiene la casa, te la presentan como si fuera casi de la familia. Es una costumbre muy de ellos. Como también lo es el tema de la Nochebuena, de comer salchichas con lentejas. Es el plato, digamos, tienen una comida muy rica que es el goulash.
Que el goulash es una especie de
carne con papa.
Muy rico.
Es muy rico, pero por ejemplo, en Navidad, además del goulash, lo más típico es comer lentejas con salchichas. ¿Por qué? Porque la salchicha proviene de un animal terrestre, del puerco. Y así la prosperidad del año no se va volando como se van las aves. Miren ustedes qué cosas.
Bueno, los dos países que más comen salchichas son Alemania, los húngaros y los austriacos.
Y Alemania también.
Sí, pero los austriacos.
Más, miren.
Sí,
dicen que es una tradición.
Ahora déjame contarte algo y te robo 15 segundos. Cuando yo estuve en Budapest, tú sabes que en el año 56 los rusos invadieron frente a los jóvenes húngaros que se les rebelaron. Uh-huh. Y mataron a cientos de jóvenes. Y no se sabía dónde estaban los jóvenes enterrados. Y estando nosotros en Hungría, descubren el cementerio de los jóvenes del alzamiento del libertario de Budapest en el año 56. Fue una noticia, había cientos de periodistas.
Me acuerdo
que fuimos a ver el cementerio, claro. Y por supuesto a honrar la memoria de aquellos mártires.
Bueno, pues así, con este viaje por el Danubio Azul, por Budapest, ayudado de la mano de Müller, que es un gran viajero, pagando todo en florín, que es la moneda nacional de este país, le llaman los forintos a esta moneda. Bueno, pues de esta manera hoy, con Budapest, con Danubio Azul, le decimos buenos días a Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, después de visitar Budapest, pues nos vamos a los deportes. Y los deportes de la mano de nuestro amigo y colega Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Comenzamos con buenas noticias de los peloteros cubanos aquí en Estados Unidos. Ayer martes se pudo conocer que el equipo de los Cardenales de San Luis va a promover en las próximas horas al lanzador cubano Johan Oviedo a Grandes Ligas. Según se pudo conocer, Oviedo, un joven prospecto de 22 años, firmó hace 4 años con el equipo del San Luis con un bono de $1,900,000. El pitcher derecho de La Habana se va a convertir en el jugador cubano número 215 en toda la historia en llegar a las Grandes Ligas y el número 126 desde el año 1960. La buena noticia es que la recta de Oviedo sobrepasa las 95 millas y ha estado considerado entre los primeros 30 talentos de la organización de Grandes Ligas. En Liga Menor ganó 12, perdió 8 y terminó con efectividad de 4.73. En las Grandes Ligas de Béisbol, los cubanos del equipo de los Medias Blancas de Chicago siguen bien caliente. Anoche Joan Moncada, después de 2-1 con 2 impulsadas, una anotada, batea 2.73. Pito Abreu conectó 2 hits, un doble, impulsó 3. En tanto, Luis Robert Moirán, quien la noche anterior conectó 2 jonrones, anoche se fue 3-0 en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Y Chicago ya está en zona de clasificación este año en las Grandes Ligas de béisbol. En cuanto al boxeo, Juan Pablo Hernández, un ex campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, va a regresar al ring este sábado 22 de agosto en Magdeburg, en Alemania. Se enfrentará contra el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord profesional de 34 victorias, 17 derrotas, un empate, y ganó 18 pleitos por la vía rápida. Este combate se va a efectuar en Alemania y será transmitido a través de la cadena de televisión Germany MDR a través de la internet. Tendremos un total de 6 combates, y Juan Pablo Hernández, el pinareño, regresando al boxeo en la división super pesada después que fue, reitero, campeón mundial en las 200 libras. Por último, el quinteto Miami Heat debutó ayer martes con victoria en la serie playoff de la NBA al superar a Indiana 113-101. Orlando le ganó al Milwaukee y, bueno, el Houston a Oklahoma City. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos, otro titular. Seguimos con Bielorrusia, donde está la única tiranía. Bueno, está la de Corea del Norte también, que son estalinistas, porque ni en Rusia hablan de Stalin, ni en la Unión Soviética al final tampoco. Pero Bielorrusia y Corea del Norte sí, sí siguen siendo estalinistas. Y el titular es el siguiente: la oposición bielorrusa ha congregado a más de 10.000 personas en el centro de la capital del país para un mitin convocado después de que el presidente Lukashenko acusara a la oposición de intentar tomar el poder tras las recientes polémicas electorales. Creo que lo van a tomar muy pronto, pero bueno, esa es la noticia. La situación de Bielorrusia no se tranquiliza. El pueblo está prácticamente en pie de guerra. Confiemos en que no haya violencia, confiemos en que todo se resuelva pacíficamente. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, hay que despedirse.
Así mismo, Alberto. Son las 9:26.
Tú pones cara de tristeza cuando te dicen que despedirse.
No, yo tengo tantas cosas que hacer que no. Hay que seguir la vida, hay que seguir la cuesta. Estamos despidiendo esta emisión cuando ya son las 9:27 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron ahí en la sintonía. Por supuesto, saludar a Hugo, que nos escucha todos los días desde California. A Félix Navarro, gracias por escribir, por los comentarios, por estar siempre ahí pendiente de todo, de todo. Gracias. De nuevo le doy las gracias a Suney por saludarme, pero por otro lugar me saludó por Twitter. Pero gracias por estar ahí. Y bueno, nada, recuerden que mañana van a estar con nosotros a partir de las 8 de la mañana hasta aproximadamente esta hora, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Y como siempre, que Dios bendiga a Cuba, bendiga a su pueblo, bendiga a los que más sufren, que son los presos, los más pobres y los enfermos. Y una bendición especial para Miguel Ángel López Herrera, que lleva más de 23 días en huelga de hambre. Que Dios lo acompañe en cada minuto de este momento tan difícil en su vida.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.